nos trae las perlas ocultas del rock and roll.
Bueno, Hugo Espinosa, ¿cómo le va? Buenas tardes. Salimos de la música de Luca Prodan y nos metemos también
en la música.
También bueno, internacional, porque digamos, de un italiano.
Más que internacional, yo diría regional, ¿no? Regional. Porque estamos en el marco de nuestro miniciclo que hemos bautizado. Dame una señal, te doy una canción.
Sí.
En realidad, estoy mintiendo. El programa se llama Dame una señal y nuestra columna, te doy una canción. Exacto. Y el miniciclo se llama Canciones Uruguayas. Que nos ocupa unas cuantas emisiones ya en nuestro pasado, todos los días miércoles. Y también algunos miércoles más nos va a ocupar, incluyendo el de hoy, con un tema muy especial, muy particular. Ya que reza la cortina que me han puesto, el separador que me han puesto, la introducción que me han puesto, en la que me menciona, ¿no? Hugo Espinosa trae las perlas ocultas del rock and roll. Bueno, no siempre suele ser así. A veces tenemos temas muy comerciales, mainstream, que tienen algún significado. Y a veces sí tenemos rarezas, oscuridades, o como le dicen ustedes, las perlas ocultas del rock and roll. Hoy tenemos una verdadera perla oculta en el marco de nuestras canciones uruguayas, que la voy a presentar, pero me querías comentar algo de un intérprete, uno de los más grandes compositores uruguayos.
Vos sabés que esta semana, más específicamente ayer, estuvimos hablando en la FM, en el programa No Se Sabe, con Sergio Pujol, bueno, la eminencia, ¿no?
El reverendo Pujol.
Exactamente. Y nos hablaba, hizo como una linda columna hablando y repasando un poco la figura de Eduardo Mateo, que tan influyente fue en la música uruguaya.
Claro.
Y sobre quien, hace muy poquito tiempo se volvió a reeditar lo que es la biografía de él, Razones Locas.
La biografía de Razones Locas me lo comentó casualmente el amigo Sergio el día del sábado, cuando estaba con el programa Copado y Colocado, y él aquí en la AM, su influencia, que había sido reeditado un libro llamado Razones Locas, muy bueno, muy recomendable, de Eduardo Mateo, uno de los padres del llamado candombe beat. Ya lo habrá explicado muy bien él, pero bueno, vale, lo que se repite se piensa dos veces.
Un candombe beat que acá pegó mucho, ¿no?
¿Acá?
Acá sí, con varios artistas que han retomado un poco.
Sí, en una exhumación posterior, con el momento que se edita el disco. Recordemos que el disco de Eduardo Mateo, Mateo Solo Bien Se Lame, es editado en el año 1972 y grabado aquí en Argentina.
Y grabado en Argentina.
Al mejor estilo de los Shakers, ¿no? También que eran uruguayos, por supuesto, sabe todo el mundo, casi todo el mundo.
Sí.
Al menos el que le gusta la música pop. Y digo, grabaron también aquí en Argentina, pero Eduardo Mateo, con su personalidad ecléctica, ¿no? Hace las tomas, viene a hacer las tomas aquí en el estudio Ion de Mateo Solo Bien Se Lame. Y ya en un momento de las sesiones, de las tantas horas de grabación que tenía contratadas, le dice al técnico de grabación Piris, Carlos Piris, me voy a buscar cigarrillos. Bueno, se ve que los fue a buscar a su pueblo natal o a Montevideo o a Punta del Este, porque desapareció.
Nunca más.
Y solo lo que quedaron fueron una especie de bosquejos de las canciones, lo que por obra y arte de Carlos Piris, el técnico de grabación, se corporizó en el disco Mateo Solo Bien Se Lame del año 1972, editado en Argentina y también en Uruguay. Vio que algo sé de Mateo, ¿no? Porque me presionó con esa pregunta de entrada, pero
bueno, era
¿a qué venía esto? ¿Para que usted
quiera
que le traiga alguna buena canción de Mateo para la semana que viene?
Pues, no, igual creo que ya hemos escuchado algo de Mateo, yo no me acuerdo, pero hemos pasado por tantos artistas.
No, hemos traído de Mateo, pero bueno, el repertorio está
bueno,
vasto,
el quinto
está...
también, ¿no?
Mateo, bueno, él formaba parte de eso, de esa fusión de candombe y beat. Y recordemos que también Mateo no era un chico adolescente como muchos otros músicos de su generación, sino que era un poquito más grande y era de la edad, digamos, de McCartney, un poquito más grande que McCartney, que esa generación, que no es la primera tampoco, pero un poquito más grande que los músicos veinteañeros del momento. Y tuvo una formación con la Bossa Nova tocando en Brasil. Eso marcó mucho su carrera y también la experiencia sobre los tablados, ¿eh? Porque se presentaba muy asiduamente en público y cuando ya fue a conformar el quinto con Rubén Rada y otros próceres de Montevideo, ya tenía una quilatada experiencia y allí comienza su derrotero, su historia tan particular, ¿no? Que está muy bien relatada testimonialmente, genialmente, por este libro Razones Locas, que es un libro definitivo sobre Eduardo Mateo. Y ya que usted insistió, la semana que viene voy a traer, si traje uno le voy a traer otro mejor,
nuestro
querido compositor uruguayo. Pero hoy vamos a retomar esta columna bautizada Te doy una canción, con canciones uruguayas en estos meses, con una rareza que, usted sabe, siempre trato yo de darle una relación con algo. Uh-huh. Y digamos, ¿qué fue uno de los principales íconos de la agenda noticiosa de la semana pasada, o la agenda que llega hasta el día de hoy? No hay que pensar mucho en el marco internacional. Uh-huh. Usted, por ejemplo, ¿qué vio por televisión?
¿O no? Y, de la última semana,
la llegada del Papa a Nueva York.
Muy atenta, ahorita no diga más nada. Se da cuenta que
sí, está pensando, bueno, en la ONU, pero
bueno, también. Bueno, también el discurso de Cristina, el discurso del Papa, todo el fin de semana.
Pero Marito dio ahí tic
en la con la tecla.
Puso el clavito ahí y martillo. Muy bien. Atenta a la jugada. Y por eso, en esta semana litúrgica, he elegido el Padre Nuestro. Uh-huh. ¿Qué va a decir usted? Me trajo una misa o algo por el estilo. No es así, sino una reversión de un escritor, un periodista uruguayo llamado Leo Antunes, que en tiempos difíciles, ¿no?, año 1971, uh-huh, graba en Uruguay un simple con dos temas, uno llamado La Jauría y otro llamado El Padre Nuestro. Le traje a Berito, que se lo voy a entregar.
Ajá, sí.
No, me lo devolvió Berito, no, porque ahora la voy a hacer leer.
Ah, bueno, perfecto. Ya que participó. Repaso mientras usted sigue.
Usted repaso, pero ya era inminente su lectura.
Bueno.
Digo, en este caso, El Padre Nuestro es una versión muy particular, la de Leo Antunes, y es una rareza absoluta porque no fue reeditado todavía en CD. Y la obra de Leo Antunes se remite a este simple y a un LP que sacó después, porque después abandonó la música absolutamente. Y queda como una de las gemas ocultas, como dice, ¿no?, nuestra presentación de la columna. Uh-huh. En un año 1971, con ya los Tupamaros y grupos también de derecha, bueno, Tupamaros, por supuesto, es una agrupación de izquierda, armada de izquierda, claro, Uruguay, combatiendo, ¿no?, en el marco de lo que sucedía en Sudamérica en esos tiempos.
Salvando la distancia como montoneros.
Digamos, una cosa así, ¿no? Sí, muy, muy perseguida, y también los grupos, uh-huh, de derecha, una historia bastante similar a la nuestra. No hay que hacer comparaciones porque debería decir mal, tal vez que la de acá fue más nefasta por las bajas, pero sería jugar un poco con eso de las estadísticas, ¿no? Que dos muertos, 14, comparar ya solo uno.
Sí.
O sea, 14.000 muertos o 30.000 muertos o 50.000 muertos son 50.000 veces un muerto, ¿no? Uh-huh. Bien está el dicho que así se refiere. Y digo yo, en este caso, en el año 71 ya la situación era complicada, y lo que vendría después en el golpe militar del año 73 con María Bordaberry, momentos difíciles, momentos muy politizados, y por supuesto es una especie de introducción que hago para decir que este Padre Nuestro que les traje a ustedes para ofrecerles,
sí,
no es precisamente una plegaria de carácter cristiano.
No.
Sí, una plegaria, yo diría, de carácter político-social.
Sí.
Pero el tema y la versión es muy original, y vale la pena, pese a su rareza, ofrecerse a nuestros oyentes, como tantas cosas bonitas que se han compuesto en aquellos años, uh-huh, en el Río de la Plata, y sobre todo esto enmarcado en lo que es nuestra consigna de la semana, canciones uruguayas. Así, uh-huh, que ahora, en la voz...
Bien.
Adolescente de
verdad. Ay, gracias, gracias. No, vale, me dice Mini, bien. Acá hay una locutora que me dice que me parezco a Minnie Mouse. La voz que tengo.
¿En serio?
Sí, bueno, pero me lo dice para motivarme.
¿Habla Minnie Mouse? ¿O ¿Eh? Sí, yo no lo escucho.
Sí, nunca. habla. En los nuevos capítulos de Mickey Mouse y Minnie habla. Y...
Mira.
Hola, amiguitos.
Qué amplia, abuelita. Está con la actualidad,
lo que quiera.
Con los cuentitos infantiles, con
así
todo.
Así que bueno, voy a tratar de que Minnie Mouse quede allá abajo.
Minimizada. Padre Nuestro por Leo Antunes. Así dice la letra. Bien. Un pedazo. Después lo va a leer el amigo Augusto también. Bien. ¿Cómo no?
Bueno, dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, santifican tu nombre porque no hay más remedio. Y se hará tu voluntad allá en el cielo, porque acá en la tierra. Desde hace mucho tiempo te endilgamos la nuestra. Al fin de cuentas, por eso se nos juzga. El pan nuestro de cada día es duro, frágil y hasta triste. Y no nos consta que el tuyo sea verdadero.
Sí, Augusto.
Acá hasta el pan lo controlan los gobiernos. Y no perdones nuestras deudas, ni dudas, ni pecados, que son las mayores excusas que tenemos. Porque no nos atreveremos nunca a perdonar al enemigo... Y solo ponemos la otra mejilla para el beso. y déjanos caer en la tentación, aunque más no sea para alterar la costumbre. Mas no nos libre del mal, porque no tendríamos cómo reconocer el bien. Si alguna vez nos llega, si alguna vez nos llega, si alguna vez nos llega, amén. Amén.
Bueno,
qué linda reinterpretación que le hace.
Una letra contundente, sí, por sí. Supuesto que una reversión, una reinterpretación. No es una reinterpretación, porque en realidad reinterpretar sería sobre un mismo tema, ¿no? Uh-huh.
Le agrega conceptos.
Como diría Nietzsche, no hay verdades, sino, sí. No hay hechos, sino interpretaciones. Bueno,
desde un ateísmo.
No habla desde el mismo hecho, sino que modifica, porque utiliza las palabras de esta oración cristiana, ¿no? Como sí, es sí. Padre nuestro que estás en los cielos. No nos dejes caer en la tentación.
Sí, se hará tu voluntad.
No nos libres del mal. Pero agregando esa frase introductoria con otra que tiene un carácter ya de reclamo social.
Exacto.
Una frase politizada. Sí, lo que hace de este simple, ¿no? Un puntapié inicial para una carrera realmente contundente. Una carrera que después no se cristalizó. Uh-huh. Porque esto quedó allí como una especie de experiencia única, de acontecimiento,
claro.
en la carrera de Leo Antunes, que se dedicó al periodismo, a la literatura, pero tuvo un pequeño paso por la música en aquellos años que en el Río de la del Marco, el Río de la Plata, ¿no? Fines de los 60, principios de los 70, se estilaba mucho la conjunción entre cierto tipo de literatura uh-huh. y la música. Quizás no eran las letras un tanto más politizadas que en otros momentos de la historia, ¿no? O de momentos tanto de la música pop en Uruguay como en Argentina. Y este tema, bueno, es un sólido documento, un testimonio de época de un país convulsionado o de un Río de la Plata convulsionado allá por el año 1971, ¿no?
Sí.
Así que qué mejor que escucharlo.
Bien.
Canciones uruguayas para que presten atención a aquellos que no la conocen, sin subestimar a la audiencia, a la calificada uh-huh. audiencia, ¿no? Te damos una señal, digo que esto sí es una rareza y dudo que todos aquellos que están escuchando...
¿Esto se consigue?
Mira, no. Es en el mercado de la colección, se puede conseguir en alguna especie de...
Estamos hablando de vinilo, ¿no?
No, esto no. Inclusive salió en 7 pulgadas, en lo que se llama simple 7 pulgadas, a lo que después se agrega un long play uh-huh. del Leo Antunes, y yo creo que hay una edición pirateada del CD y que se le agrega como bonus a este simple. En realidad pero no hay una reedición oficial uh-huh. porque el material es muy oscuro, una rareza total, una oscuridad total, pero que vale la pena ponerlo en el marco de canciones uruguayas para salir para hacer un juego pendular, ¿no? Sinuoso entre canciones muy conocidas como hemos tenido aquí, Rompan Todo de los Shakers uh-huh. y del otro lado en las antípodas, Padre Nuestro, ¿no? Con otra temática ya más sólida, contundente, politizada, casi diría yo, como himno de un brazo armado, ¿no? Uh-huh. Así que Padre Nuestro por Leo Antunes, el año 1971, dame una señal. Te doy una canción.
Ahí ya se van a encender las luces para que comience el Leo Antunes a decir sus cosas en el quinto festival de la canción joven en Tacuarembó. Leo.
Hola. Bueno, ustedes hasta ahora no han hecho lo que se quiere que la gente que está del otro lado de la música haga en un festival. Esto va en serio, es decir, esto que digo, lo digo siempre que vamos a comenzar una actuación como esta. Esto va en serio. Ustedes tienen que meterse en la cosa. Ustedes tienen que meterse en la música, ustedes tienen que vivir conmigo, con nosotros, gritar con nosotros. Así que háganlo. Gracias.
Padre nuestro que estás en los cielos, santifican tu nombre porque no hay más remedio, y se hará tu voluntad allá en el cielo porque acá en la tierra desde hace mucho tiempo te endilgamos la nuestra. Al fin de cuentas, por eso se nos juzga. El pan nuestro de cada día es duro, frágil y hasta triste.